Dijimos, tuvimos una semana muy movida. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo analizarla? ¿Cómo tratar de detectar esos movimientos que por ahí no están del todo visibles, pero son los que le dan cierta coherencia a estas cosas que están pasando? Bueno, vamos a hablar con un amigo, pero con realmente un experto en estos temas, en ayudarnos a ver estos movimientos que vinculan la sociología, la cultura, el análisis de lo que va pasando en la sociedad. Vamos a hablar con Luis Alberto Quevedo. Él está hace ya tiempo conduciendo los destinos de Flaxo Argentina. ¿Cómo te va, Beto? Germán Martínez te saluda.
Buen día, Germán. Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo te parás vos desde tu lugar cuando vivimos una semana como la que vivimos, cuando pasan tantas cosas en tan poco tiempo? Cosas que a veces parecen que no tienen nada que ver uno con lo otro, pero que generan un humor espantoso, ¿no? ¿Cuál es tu primer análisis a partir de todo lo que estamos viviendo?
Bueno, lo primero que diría es qué país ha acelerado la Argentina, ¿no? ¿Qué cantidad de acontecimientos y muy importantes ocurren apretadamente en una semana, y cuántas semanas como esta hemos tenido muchas veces en nuestra historia y en nuestro pasado muy reciente? La verdad es que las sociedades suelen necesitar más tiempo para procesar algunos de los fenómenos que han pasado, y acá no te dejan de terminar de entender los datos de algo que ocurrió, y al otro día ya hay otro fenómeno de gran envergadura. Sabés que en opinión pública, con los colegas de opinión pública, siempre se repite la frase, vos debes saberlo, que si algo pasa hoy, no se lo puede medir hasta dentro de una semana o 10 días, que hay que dejar que ver cómo decantan los procesos, cómo decantan los hechos sociales, cómo decantan los acontecimientos políticos. Acá en la Argentina no te da respiro y estás uno detrás de otro, y me parece que la sociedad tiene cierta perplejidad frente a todo esto y le cuesta saltar, hacer un zapping entre uno y otro de los temas que hemos vivido. Fíjate que empezamos el fin de semana pasado y la semana con un hecho, lo recuerdo muy bien, el sábado pasado, con un hecho que dio que hablar, que fue la apertura en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de la circulación social, del contacto con los otros, del espacio público, de los bares en las veredas, etcétera. Y esto se dio en muchas ciudades en el momento de mayor cantidad de contagios que hemos tenido en la Argentina, incluso con provincias como la de Santa Fe y ciudades como la de Rosario, que habían tenido muy bajo nivel de contagio y de fallecidos, y que de pronto eso se eleva, igual que ocurre en Mendoza inesperadamente, y se recrudece en Jujuy y en Río Negro. Cuando estábamos pensando todo esto, y que creo que como sociedad también es importante pensarlo, la responsabilidad ciudadana acá es clave, además de las autoridades, aparecen los hechos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fueron para mí muy graves institucionalmente, muy graves. Creo que es la primera vez en la historia de la democracia esta, después del 83, que una fuerza policial rodea con patrulleros que son del Estado, con armas que son del Estado, con funcionarios que son del Estado, los policías, rodean la casa del presidente, ¿no? Esto, para mí, tiene una gravedad política, simbólica, institucional, muy grande, ¿no? Y no terminamos de procesar eso, que para mí todavía queda ahí un residuo que debemos hacernos cargo, y pasamos a discutir la coparticipación y pasamos a discutir un posicionamiento de todos los gobernadores sobre la decisión del presidente de recuperar para la nación y en este caso para transferir a la provincia de Buenos Aires recursos que Macri había hecho en el inicio de su gobierno de manera arbitraria, se lo había dado a la ciudad más rica del país. Y todos estos hechos se dan superpuestos, mezclados, sin demasiada claridad, y ahora cerramos la semana con la misma preocupación que antes, con la preocupación de los contagios, de las muertes, de la ocupación de camas, y de pronto hay hechos como el de Tandil, que decide separarse de toda la política pública provincial, y no terminamos de entender qué autonomía tienen los municipios. Es decir, son semanas demasiado densas en la cantidad de acontecimientos como para poder procesarlos. Sin embargo, vivimos en este país, así son las realidades, y probablemente la semana que viene tengamos que enfrentar otras novedades. Entonces yo veo una sociedad perpleja, impactada, con dificultades de darle tiempo a estas cosas, una dirigencia política opositora muy agresiva, muy poco institucional, con mucha capacidad de daño y de muy poca capacidad de construcción, y veo un gobierno, sobre todo nacional, que está más atento a responder a ciertas cuestiones que a tomar iniciativas. Me parece que la iniciativa más importante desde el punto de vista económico, social y cultural que tomó en pandemia el gobierno nacional, que fue el decreto 690 del presidente de declarar servicio público a las telecomunicaciones y de congelar tarifas, hoy parece que hubiera ocurrido hace 5 años, ¿no? Y sin embargo ni siquiera pudimos discutir el alcance de eso y ya estamos cerrando otra semana, ¿no?
Para que ya se me abren un montón de preguntas, ¿no? Pero estamos hablando con Beto Quevedo, sociólogo, titular de Flaxo Argentina en este momento. La primera pregunta que te hago es, ¿este ritmo vertiginoso es nuestro ritmo o en algún lugar nos lo imponen?
Bueno, yo creo que ahí hay dos elementos. El primero, la Argentina tiene mucho de esto desde hace bastante tiempo, no es de ahora. Yo diría que el 2019 fue un año bastante igual de intensidades, fines del 2018 diría yo, hasta todo el 2019. El 2020 tuvo estas intensidades, a veces con semanas más fuertes que otras, pero hay algo que pasa acá, que es la dinámica social, económica y política argentina, porque creo que lo que está en juego en estos dos años, digo 2019 y 2020, fueron dos modelos de país, dos formas de concebir la acción del Estado. Las elecciones que se dieron en el 2019 pusieron en plebiscito eso, ¿no? Y eso produce turbulencias, y cuando el poder concentrado, que es el poder económico, el poder mediático, el poder que se maneja como quiere con la justicia, etcétera, se vio hackeado ahí en el 2019, impuso un ritmo que yo creo que es el otro componente. Yo creo que las oposiciones, porque hay un conjunto de actores en la oposición, tienen interés en que el ritmo de la Argentina sea esto, o sea, que haya cierto descontrol, que haya cierta incapacidad de gobernar por parte del gobierno nacional, que haya zozobra, que haya angustia en la gente, etcétera. Creo que forma parte de un clima que a la oposición le importa.
Y en eso retomo la parte final de tu primera intervención. Decías que veías una oposición política o un sector de la oposición política dentro de esto de las oposiciones muy radicalizada, con algunos rasgos de violencia, inclusive incitando permanentemente al odio, y veías un gobierno nacional más ocupado en responder a estas situaciones que en desarrollar una agenda propositiva. ¿Por dónde debería pasar, vos pensás, esta agenda por la positiva del gobierno? Porque da la sensación de que el gobierno trata de que sea la economía, no eso, ¿no? Uno ve el acuerdo por la deuda externa, uno ve que trata de anunciar que la hora 12, que el plan para las motos, que el procrear, que el desarrollo de proveedores, que, no sé, uno ve todas las cuestiones económicas y daría la sensación de que el gobierno intenta pararse en ese lugar. ¿Con eso alcanza?
Bueno, eso es muy importante, lo que acabas de decir es muy importante entender que tomar la iniciativa en política yo creo que tiene siempre varios aristas. Una es tomar medidas, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional ha tomado unas cuantas medidas en economía que han sido muy importantes. Pero la otra parte es ponerlas en valor, tener la capacidad de dar a la sociedad una explicación y una perspectiva de qué significa esto. Voy a poner un ejemplo, tal vez el más importante del último tiempo, que es el acuerdo que se hizo con los acreedores externos. Eso fue muy importante para la Argentina, muy importante. Yo creo que el desafío político que tenía la Argentina era muy grande, y creo que con claroscuros, pero el gobierno nacional logró desatar ese nudo tan difícil, ¿no? Pero me parece que falta la segunda parte, que es poner en valor esto, darle a la sociedad una explicación de qué es lo que ha ocurrido, cuál es el origen del brete en el cual estábamos, qué fue lo que se logró a través de este acuerdo con los acreedores externos? ¿Qué desafío se abre ahora con el FMI? En fin, me parece que esa parte que es más de construcción social del sentido, que es más discursiva, que es más comunicacional, etcétera, hay un déficit en el gobierno nacional. Yo creo que las cosas pasan sin que eso se valorice. Y eso me parece que forma parte de la política. Si hay algo que el macrismo hizo en sus 4 años, además de destruir la economía, de destruir el empleo, de producir pobreza y de endeudarnos, fue tener una batalla inmensa en el campo de la cultura para cambiar la agenda, la cabeza de todos nosotros y decirnos en qué teníamos que pensar. Por ejemplo, que en vez de esperar que el Estado tuviera iniciativas, como está teniendo ahora el Estado Nacional y algunos estados provinciales también, que tenía que ser una iniciativa individual y que la vida de cada uno depende de cada uno. Eso es una lucha ideológica, es una lucha cultural, y me parece que dar vuelta a esa batalla, digamos, suponen estrategias, y yo veo ahí al gobierno nacional bastante débil. Esa es mi preocupación.
Uh-huh. Estoy obligado a decirlo, todo lo que vos mencionaste, en realidad está desprestigiada la palabra, pero falta relato.
Bueno, es que yo soy un defensor absoluto del relato. ¿Por qué? Uh-huh. Pero no el relato como quedó anclado en la Argentina, que fue muy ligado a lo que fueron las luchas ideológicas durante el gobierno de Cristina, que se decía que el relato era como la manera en que nos mentía Cristina Kirchner, cosas por el estilo. No, el relato en cualquier momento de la historia, en cualquier país, en cualquier escenario político, es muy importante. ¿Por qué? Porque los hechos no hablan por sí solos. Voy a volver al caso del tema de la deuda externa. Digo, haber arreglado con los acreedores externos una prórroga en el inicio de los pagos y una quita en cuanto a las deudas que teníamos, eso no se explica por sí solo. Se requiere un relato de eso, se requiere una explicación, se requiere detalles, se requiere digerirlo, se requiere transmitirlo, se requiere hablar distintos lenguajes, se requiere que lo entienda el mundo económico, pero también mi mamá, que sepa qué es lo que pasó. Entonces, eso hay que construirlo. Yo creo que no hay gobierno que pueda renunciar a eso, porque el mundo del relato nunca está vacío. Si vos no contás y no pones en valor y no le das sentido a lo que haces en un municipio, en una provincia o a nivel nacional, los otros lo hacen por vos. Uh-huh. Y los otros son los que tienen sus intereses contrapuestos. Entonces, el relato es irrenunciable en la política. Y si hay alguien, si hay un sector que tiene relato en este país, es la oposición mediática. Uno abre los diarios, lee los portales, ve los canales de noticias, hay un relato tremendo sobre el gobierno nacional, sobre los hechos que están transcurriendo. Entonces yo lo que creo es que negando el relato, la oposición, sobre todo esa oposición ideológica, mediática, creadora de esta angustia que muchas veces en la cual caemos y que tiene además por eje el odio, ese relato está vivo, está muy fuerte. Uh-huh. Yo lo que creo es que al gobierno nacional le falta hacerse cargo de esa otra batalla, que es una batalla efectivamente simbólica y cultural, ¿no?
Bueno, y la última pregunta, muy cortita. En el medio de todo eso hay argentinos y argentinas que asumen también como parte de su vida cotidiana la militancia, ¿no? El llevar adelante sus ideas, el preocuparse por los demás, el tratar de dar debates y discusiones. ¿Cuál es el rol de la militancia en este tiempo, con estas características, ¿no? Con estos procesos tan acelerados, con tanta perplejidad, con poco tiempo para poder procesar todo lo que nos pasa, que vamos saltando de tema en tema, prácticamente sin poder analizarlo? ¿Cuál es el rol que debería también tener la militancia política en este tiempo?
Mira, me parece que has tocado un punto fundamental que yo salté ahí en lo que venía diciendo y que me parece que en la política en general, hablo no solo en Argentina, pero en la política argentina en particular, es muy importante, que es el espacio público, la calle, el encuentro con los otros, esa parte de la política, que no es la política de palacio, que no es la política de los partidos, que no es la política de los dirigentes, esa parte de la política que es la participación de la gente en el espacio público, es muy importante en la historia argentina, y creo que ahora el tema del COVID nos ha puesto un poco a resguardo y nos hemos retirado un poco, ¿no?, del espacio público. Yo creo que, por ejemplo, en esta asonada policial si no hubiéramos tenido un escenario de COVID, estoy seguro que la militancia hubiera salido a la calle. Hubiéramos salido todos a defender a la democracia, más que a defender a un gobierno, a defender a las instituciones. Estoy seguro de eso, como ocurrió ya muchas otras veces en Argentina. No pasó, faltó esa movilización popular que yo creo que forma parte de nuestro escenario. Ahora, el COVID también nos ha retirado de otras cosas. Hoy la acción social, la acción en los barrios es más difícil, el encuentro con los otros en los lugares de militancia, pero también en los barrios, en los clubes, en donde sea, es muy importante. ¿Cuál es la importancia que tiene? Bueno, primero, Argentina tiene un tejido social muy rico que sostiene los vínculos, que sostiene políticas incluso. Pero el otro lado, que cuando vos te encontrás con el otro, hablás, y hablás de lo que está pasando, y te entendés, y aprendés, y contás. Y esos relatos, esos microrelatos de los barrios, esos microrelatos de las organizaciones sociales, ese hablar con los vecinos, ese hablar con quien... Con quien hoy está en un conflicto en una fábrica o en su lugar de trabajo, eso forma parte esencial de la política. Y creo que eso, la pandemia nos ha retirado un poco de eso. Yo espero que pronto volvamos a las calles.
Muchísimas gracias, Beto, por esta comunicación. Como siempre, un gusto hablar con vos. Gracias por la predisposición a comunicar y ayudarnos a pensar todos estos procesos. Un gran abrazo.
Un gran placer, Germán. Te mando un enorme abrazo y suerte para todos ahí.